Bueno, que esperemos que la temporada esté llena de éxitos.
Y en el Tour, Kike Iglesias.
En el Tour se busca que se consolide la fuga del día. 122 kilómetros y medio para la meta aquí en Lyon. 18 hombres tienen casi un minutito de ventaja sobre el gran grupo. Entre los escapados, 3 españoles, 2 Movistar, Herbiti y Rojas y el vasco de Cofidis, Egoy García.
Esa es la actualidad deportiva. Ya saben que el final musical del mediodía COPE lo decides tú. Hoy te damos a elegir entre What a Wonderful World de Louis Armstrong, que suena así. Y la otra canción, el otro tema es Oh Be My Baby de Vanessa Paradis. Les dejamos con el espejo, volvemos a las 2:30.
COPE, estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. En esta semana llena de corrupciones políticas no puedo sino recordar el documento de los obispos La Verdad os hará libres. Ya denunciaban en los años 90 las graves y escandalosas corrupciones, las recalificaciones interesadas o la especulación de la vivienda. Ya en los años 90 hablaban del dinero negro como el mayor poder corruptor en la sociedad de hoy. Ya en los años 90 decían, atención, el clima en que vivimos ciertamente está corrompiendo la sociedad y ha proliferado de tal manera que las mismas adhesiones políticas se consiguen, a veces, a través del dinero mediante el voto subsidiado, tan inmoral por parte del que lo fomenta como del que lo otorga, o se hace negocio con el paro. ¿Acaso ya sabían los obispos en los años 90 que nos íbamos a encontrar con problemas como los ERES de Andalucía o Bárcenas y la financiación de los partidos? Pues no, claro que no. Aunque no era difícil suponer a dónde nos llevaría la deriva política. Es la consecuencia de la destrucción de las convicciones morales más elementales. José Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El buen samaritano.
Pues sí, mañana el buen samaritano, fíjate, ya sabemos que es aquella parábola en la cual un hombre es molido a palos y resulta que pasa un levita y un sacerdote, bastante largo, dando un rodeo, eso sí, y solamente el samaritano, que es el extraño, es el que le ayuda. Mira, simplemente hay una cosa. Cuando no me importa a Dios, no me importan los demás. Simplemente es que esto pasa mucho en la sociedad. Hoy en día vas por la calle, pasa una cosa, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Todo el mundo se remolina, pero sí, nadie se mezcla en problemas. Es un poco la realidad. ¿Sabéis por qué? Porque hemos perdido a Dios. ¿Y qué pasa? Si de verdad entendiésemos que lo que hacemos al prójimo se lo hacemos al propio Dios, es aquella parábola muy breve donde Dios le dijo a un hombre, pásate al otro lado de la montaña que te quiero ver. En medio del camino se encontró un pueblo y le dijo, no, es que tengo que atender a Dios. Y cuando fue al otro sitio, Dios no estaba, porque dicen que había ido a atender al pobre, o que Dios era el propio pobre que se le había aparecido. Así que es un poco la realidad que nos toca a todos.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Conozcamos el testimonio de gente buena. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
En el mundo genial de las cosas que dices, historias de buenos y malos.
La verdad es que vaya semanita que llevamos entre el bretón, corrupción y todo lo que se ve en los telediarios. Pero hay gente buena, ¿no?
Hombre, yo hoy te vengo a contar la crónica blanca de la noticia, lo real.
Por eso, cuéntanos gente buena, lo estoy deseando.
Oye, ¿sabes que esta canción de fondo que he puesto viene muy al caso? Porque es de Maldita Nerea, se llama En el mundo genial de las cosas que dices y la grabaron en una planta de oncología infantil. Y de eso te voy a hablar, del trabajo de una mujer genial que se llama Marisol Escribano y trabaja en la planta de oncología infantil del Hospital de Jaén. Es enfermera y lleva 25 años ahí, 25 años trabajando con niños con cáncer.
Esta sí que tiene que abrir los informativos.
Todos los días, absolutamente todos los días. Y es una terremoto, es una mujer estupenda y maravillosa que un buen día se dio cuenta de que tenía que hacer algo más que ser una enfermera, porque su trabajo iba, trascendía más que el tratar a los niños solo de forma médica. Ella misma nos cuenta por qué algo le tocó el corazón y formó la asociación Pídeme la Luna.
Hubo una frase que a mí me sobrecogió muchísimo, que se la oí decir a San José María Escrivá, unas cosas preciosísimas a la enfermera. Nos decía que nuestra profesión era una maravilla, que tenía que trascender mucho más allá de nuestro trabajo, que teníamos en las manos al mismísimo Cristo. Y entonces yo dije, Dios mío, yo lo que tengo en las manos es un tesoro. Entonces dije, venga, hay que hacer cosas con estos niños, porque ciertamente están ingresados, largos periodos de tiempo, lo pasan mal. Y entonces dije, pues venga, van a ser protagonistas de sus propios sueños. Y para eso vamos a hacer una asociación, porque yo he estado mucho tiempo sola cumpliendo estos sueños de los niños, pero ya dije, voy a involucrar a mis compañeros y vamos a hacer una asociación que se va a llamar Pídeme la Luna. Porque ¿quién pide la luna? Los niños.
Ella de toda la vida le decía a los niños, pídeme la luna y te la intentaré alcanzar con tal de que tus sueños se hagan realidad. Entonces lo que ha hecho es, con esas pequeñas cosas cotidianas, darles grandes alegrías. Por ejemplo, una niña, ¿qué quería una niña? Salir en la procesión de la Virgen del Carmen por el puerto en el barco. Pues movió Roma con Santiago, se fue al alcalde, se fue a los patronos de mar, se fue a todas partes para que la niña y su familia pudieran ir en el barco el día de la Virgen del Carmen. Al poquito la niña falleció, pero te cuenta, Marisol, que claro, ella con ver la alegría que tenía esa niña, lo bien que se lo pasó y cómo disfrutó ese día, bueno, pues con eso obtuvo el cielo. Rita Barberá les ha dejado ir al Oceanographic, bueno, ha ido Cristiano Ronaldo a ver a los niños, bueno, es que cualquier cosa que le pidan, ella lo consigue. ¿Qué te parece?
Impresionante.
Impresionante.
Es como Papá Noel.
Es Papá Noel, pero son cosas pequeñas que pueden parecer muy, muy sin sentido, muy fútiles, muy materiales, pero a un niño le cambian, le provocan una sonrisa y una ilusión que no nos podemos ni imaginar. Y ese es el trabajo que hace Marisol en la planta de Oncología Infantil de Jaén. Hacer a los niños, además de cuidarlos a ellos y a sus madres y a sus familias, hacerlos felices.
Muchísimas gracias, Cristina.
Solo decirte que ahora están en la playa con las mamás y los hermanitos pequeños y los niños un fin de semana para que vean el mar. Se los ha llevado a todos.
También lo pidió alguno, seguro.
No, se los ha llevado porque sí.
Eso por su cuenta.
Sí.
Muchas gracias, Cristina.
A ti, Álvaro.
Vamos con la actualidad. Donde quiera que esté, que somos dos,
si es solo una y yo. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias. Y en la actualidad lo primero es irnos a la diócesis de Tortosa. Enrique Benavent ya es nuevo obispo de Tortosa. Esta mañana ha tenido lugar su toma de posesión, como nos cuenta nuestro compañero de COPE Vinarot, Bartolomé Uroch.
La Catedral de Tortosa ha acogido esta mañana la celebración del inicio de ministerio pastoral de Monseñor Enrique Benavent como nuevo obispo de esta diócesis. Una treintena de personalidades religiosas han acudido a este acto, como los cardenales Ricard María Carles y Lluís Martínez Sistac, quienes fueron en su día obispos de Tortosa. También han estado presentes el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, o el arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río Martín. En su intervención ante los fieles, Monseñor Enrique Benavent ha hecho referencia a las personas que sufren los envites de la crisis.
Intentemos sembrar horizontes de esperanza a todos, a quienes no tienen trabajo ni hogar, a quienes sufren por situaciones familiares conflictivas, a los enfermos y a quienes viven en soledad, que la presencia y la cercanía amorosa de los cristianos les ayude a descubrir que estando unidos a Cristo encontraremos en Él consuelo y esperanza. No podemos solucionar todos los problemas de nuestro mundo, pero tampoco podemos quedarnos indiferentes ante aquellos que necesitan un signo o una palabra que haga renacer la alegría y la esperanza en sus corazones.
La diócesis de Tortosa se encontraba en sede vacante desde el mes de enero, cuando el anterior obispo, Javier Salinas, tomó posesión como nuevo obispo de Mallorca. Tortosa cuenta con una gran diversidad social y cultural, ya que abarca las parroquias del sur de Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana.
La Conferencia Episcopal Española ha publicado el documento Iglesia Particular y Vida Consagrada, cauces operativos para facilitar las relaciones mutuas entre los obispos y la vida consagrada en la Iglesia en España. Se trata de un texto de la Asamblea Plenaria de abril de este año, un documento en el que se enumeran un total de 29 puntos sencillos que recogen los citados cauces para las relaciones mutuas. Entre ellos figuran, por ejemplo, algunos dedicados a la formación de los sacerdotes y consagrados, a la presencia concreta de la vida consagrada, que es un enriquecimiento para las diócesis, a la responsabilidad pastoral del obispo, a la representación que deben tener los consagrados en los organismos diocesanos o a la necesaria programación conjunta de la pastoral vocacional. El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, participará esta tarde en unas jornadas de convivencia organizadas este fin de semana en el Seminario Mayor La Inmaculada de Moncada para jóvenes que han solicitado ingresar en el Centro de Formación Sacerdotal el próximo curso. Monseñor Osoro presidirá la misa a las 8 de la tarde en la capilla del seminario y compartirá seguidamente una cena de fraternidad con los formadores y los jóvenes que proceden en su mayoría del Centro de Orientación Vocacional de la Diócesis y otros del último curso del Seminario Menor de Sativa. Y bajo el título de Las voces de la Iglesia en tiempo de crisis, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Stach, muestra en su carta pastoral de esta semana que la Iglesia no solo tiene que tener voz, sino también obras ante la crisis actual, obras de misericordia coherentes con nuestra fe.
La voz de la Iglesia en tiempos de crisis económica y de sufrimiento de muchísimas personas y familias nos ha de hacer tomar conciencia de la fraternidad humana, del hecho de que todos somos hermanos y que Dios es nuestro Padre, el Padre de todos. Esto significa que estamos llamados a compartir nuestros bienes espirituales y materiales con los que pasan por momentos de necesidad, y no solo como una exigencia de caridad, que lo es, sino también como una exigencia de justicia. La voz de la Iglesia ha de recordar siempre un principio importante de la doctrina social de la Iglesia: la dimensión y la función social de los bienes de propiedad privada. La voz de la Iglesia en tiempos de crisis económica ha de ser una voz coherente, que se traduzca en una ayuda en las necesidades espirituales y materiales de los hermanos necesitados.
Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos para hablarles de la Pastoral del Mar, que celebra su fiesta el próximo martes, Día de la Virgen del Carmen.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Gracias
por contar con COPE para estar informado.
Gracias
por dejarnos ser parte de tu día a día.
Gracias
por dar sentido a lo que hacemos.
Y ahora que conocemos los datos de audiencia, gracias también por crecer con nosotros. Contigo somos más. COPE. Estar informado.
Oye, Ana, ¿estás más joven?
Con Isovital Antiox, un revitalizante para la piel a base de resveratrol. Y en poco tiempo, mira, una piel más joven. Revitaliza tú también tu piel con Isovital Antiox.
En COPE,
la última hora es lo primero.
Ernesto Sáenz de Burua.
Importante operación policial por el caso Mercasevilla, que fue el origen de los ERE falsos de Andalucía. La Guardia Civil ha detenido a un exalto cargo del Ayuntamiento hispalense.
Juan Pablo Colmenares.
Ha estado a libertad provisional y sin fianza para el conductor del autobús siniestrado hoy en Ávila.
La Guardia Civil haberse quedado dormido al volante ha estado detenido por lesiones y homicidio.
Ángel Espósito.
Muere de cáncer a los 58 años, uno de los héroes de Fukushima.
Se trata del director de la central nuclear.
COPE. Estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Duele la vida como un puñal, hay veces que duele. Y nada tiene que ver con tu boca, que echa para besar, hay veces que muerde, que anuncia cordura y a veces se vuelve loca. Y duele porque la piel no es materia inerte.
Duelen, hay muchas cosas en el mundo que duelen, sin embargo a veces nos hacemos insensibles ante el dolor del otro. ¿Seguimos siendo capaces de llorar? Manuel Bru, ¿cómo estás?
Necesitamos llorar, Álvaro, necesitamos llorar, y sobre todo del dolor no nos podremos liberar nunca, pero del sufrir el dolor solo sí, y por eso es muy importante la experiencia de la Iglesia de estar cerca de los que sufren. Inmigrantes muertos en el mar por esas barcas que, en lugar de haber sido una vía de esperanza, han sido una vía de muerte. Así decía el titular del periódico. Desde que hace algunas semanas supe esta noticia, desgraciadamente tantas veces repetida, mi pensamiento ha vuelto sobre ella continuamente, como a una espina en el corazón que causa dolor. Pues así, Álvaro, comenzó el Papa Francisco la homilía en la misa celebrada la semana pasada en Lampedusa, esa isla siciliana donde ocurrieron los hechos de los que el Papa rememora el titular leído en el periódico. Porque al leerlo sintió que tenía que ir allí, como él explicó, a rezar, a realizar un gesto de cercanía, pero también a despertar nuestras conciencias para que lo que ha sucedido no se repita. Este es el Papa Francisco. Se entera de una desgracia por el periódico y decide inmediatamente que tiene que ir allí donde ha ocurrido. Y va. Que no se repita, por favor, dijo en la misa, después de navegar desde la cala Pisana al puerto de Lampedusa y haber lanzado al agua, escoltado por barcos pesqueros, una corona de flores en memoria de todos los emigrantes que habrán perdido la vida en el mar.
saludó a los inmigrantes musulmanes que comenzaban esa misma tarde el Ramadán, diciéndoles que la Iglesia está a su lado en la búsqueda de una vida más digna. Recordó la comedia de Lope de Vega, en la que los habitantes de Fuente Ovejuna contestan al unísono cuando son preguntados por el autor de la muerte del gobernador y todos responden: Fuente Ovejuna, señor, todos a una, todos y ninguno, recordaba el Papa. También hoy, todos respondemos igual. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Son las preguntas que Dios hace al principio de la humanidad y que dirige también a todos los hombres de nuestro tiempo, también a nosotros. Entonces el Papa Francisco miró fijamente a los ojos de todos, allí en Lampedusa, se dirigía también a ti y a mí, y dijo: Me gustaría que nos hiciésemos una tercera pregunta. ¿Quién de nosotros ha llorado por este hecho y por hechos como este? ¿Quién ha llorado por esas personas que iban en la barca? ¿Por las madres jóvenes que llevaban a sus hijos? ¿Por estos hombres que deseaban algo para mantener a sus propias familias? Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia de llorar, de sufrir con la globalización de la indiferencia. Nos ha quitado la capacidad de llorar.
Y nada tiene que ver con tu boca, que echa para besar, hay veces que muere.
Quédate, Manuel, porque vamos a hablar de un mundo muy cercano a este dolor, el mundo de la pastoral del mar. El martes se celebra la Virgen del Carmen y la fiesta de esta pastoral, este año con el lema Rema mar adentro, por tu palabra echaré las redes. Hablamos con el director de este secretariado, Alberto Sirven. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, antes de hablar de esta jornada, el viaje del Papa a Lampedusa, como estamos hablando, este lunes, ¿es un remar adentro con el sufrimiento del mar?
Sí, sí, este remar mar adentro tiene muchos rostros. Tiene los rostros de tantas familias, de tantas personas, pues que se mueven por el mar, ¿no? Y sufren, pues muchas veces, pues lo que comentabais hace un momento, ¿no? El olvido, sufren la injusticia, sufren a veces, pues el abuso también de nuestra sociedad, que ha olvidado, pues esos valores del Evangelio, ¿no? Y por eso, pues, nosotros queremos, pues, con este lema de este año, pues, afianzar también, como nos dice el plan pastoral de la Conferencia Episcopal, por tu palabra echaré las redes, pues, ese anuncio del Evangelio partiendo de la palabra de Dios, ¿no? Y centrándolo, pues, en Cristo, ¿no? Como es obvio.
A pesar de estar viviendo en un tiempo de crisis, la sociedad del bienestar y la cultura dominante parece que nos quiere engañar con la falsa idea de que podemos asegurar todas las cosas. ¿La gente del mar es todavía hoy un testimonio vivo de que no estamos tan seguros o de que no podemos tener tantas seguridades y que la vida es siempre un poco una aventura?
Sí, la gente del mar es muy especial por esto, porque vive cada día su trabajo pues en una situación de riesgo muy grande, ¿no? Y por eso, desde ese marco pues de riesgo, pues ellos tienen una cultura, tienen una vocación, tienen una religiosidad, tienen un humanismo pues que da muchas lecciones. El año pasado, por ejemplo, por estas fechas, celebrábamos la misa de la Virgen del Carmen desde la fragata Don Juan de Borbón, y el mismo comandante del barco pues se jugó el puesto por salvar también una patera, ¿no? Entonces, pues todos, ¿no? Desde todos los ámbitos marineros, yo lo tengo que decir muy claro, por todo lo que conozco de primera línea, pues es gente que impresiona mucho, 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 ¿no? Y estamos muy agradecidos y les pedimos que sigan, pues, dando este testimonio precisamente en estos momentos de crisis en los que mucha gente tiene la tentación de echarse al barro y parece que vale todo y todo no vale, al contrario. Ellos sostienen la esperanza, porque luchan contracorriente también en su trabajo desde muchos muchos ámbitos, ¿no?
Hablabas de estos momentos de crisis. ¿Cómo está afectando la crisis?
Sí, pues la crisis está afectando, por ejemplo, en desguaces de barcos, ¿no? Porque a veces las políticas, pues en vez de favorecer esta vocación y esta pesca, pues lo que favorecen es lo contrario, ¿no? Y bueno, pues mantenerse las familias pescadoras en estos momentos, pues está siendo algo muy difícil, muy difícil, ¿no? Muy difícil.
El Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, pero en su discurso, sí, que dirigió al Congreso Mundial del Apostolado del Mar, hablaba de las incertidumbres del futuro, de los efectos negativos del cambio climático, la explotación excesiva de los recursos. Todo esto tiene que ver también con esta experiencia concreta del apostolado del mar.
Pues sí, sí, porque está claro, ¿no? El abuso pues hace que el equilibrio, el orden, la estabilidad, ¿no? del trabajo, de las leyes, pues se quiebren, ¿no? Se fragmenten y se entre en un juego, pues lo que hace es pues precisamente deteriorar el marco legal y que lo paguen pues siempre los más humildes, ¿no? Por eso pues el apostolado del mar es una obra que existe en los 5 continentes y que precisamente es voz de los que no tienen voz muchas veces, ¿no? De los que están, por ejemplo, en las bodegas de un barco 8 meses, ¿no? Y parece que si abren la boca, pues bueno, pues el apostolado del mar, desde el voluntariado, desde las capellanías, ¿no? Pues apoya, consuela, acompaña, denuncia dentro de lo que puede, ¿no? Y bueno, pues lo hemos constatado en esta Asamblea Mundial el pasado noviembre en el Vaticano, y ha sido una riqueza muy grande porque se ha visto que un poquito aquí y un poquito allá, pues la obra es impresionante en todo el mundo, ¿no? Y cómo se apoya, cómo se trabaja y cómo es una de las organizaciones pues que a todos los niveles está más al lado de la gente del mar. Así que yo tengo que felicitar desde aquí pues a todos. Es una obra muy bonita, con mucha esperanza.
En otra época la palabra de Dios llegaba a través del mar. ¿Hoy es tan importante el mar en la evangelización?
Pues uno de los datos que constatábamos en Roma era ese, ¿no? Que por el mar, yo no me acuerdo ahora del número, pero por el mar se mueve muchísima gente, muchísima. Y muchas personas pasan no solo horas, pasan meses y meses. Por ejemplo, la Marina Mercante es otra vía de nuestro apostolado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí, pues claro que horas y horas viviendo. Entonces, pues claro, ahí, ¿quién tiene que ir ahí? Es decir, con mucha soledad, es otro de los temas que se trataron, ¿no? Entonces, desde el apostolado del mar, pues hay contacto, hay encuentro, ¿no? Hay visitas a los barcos cuando, pues, atracan en los puertos, ¿no? Entonces, pues eso es una labor, además, preciosa y que tenemos ahí en primera línea, ¿no? Los capellanes también se están animando cada vez más en distintas realidades, ¿no? Barcos de crucero. Y donde se puede, pues también, a través del diaconado permanente, pues también se está trabajando la posibilidad de que los obispos pues también puedan nombrar y podamos alcanzar no solo los capellanes, sino también diáconos y después el voluntariado, pues a todas estas personas que viven muchas horas de soledad, ¿eh?
Claro.
Muchas horas.
Una de las características fundamentales del mundo marítimo es su amor y su cariño a la Virgen, a la Stella Maris, a la Reina sí. de los mares. ¿Por qué esta cercanía?
Bueno, pues la Virgen del Carmen, desde el Monte Carmelo, pues desde siempre ha estado ahí cerca de la gente del mar. La gente del mar ha estado muy cercana a la Virgen, la tienen como patrona. El nombre de María significa estrella del mar, y entonces pues en todos los barcos podréis contemplar que hay una Virgen del Carmen, ¿no? Entonces para ellos pues es guía, es luz, y por eso pues nuestra obra es una obra que, a pesar de pues a veces la secularización, pues es una obra que está abierta a la fe, gracias a María, y eso se constata siempre en los pueblos pues marineros donde la Virgen es nuestra madre, ¿no?
Con ella se pasa mucho mejor esa soledad.
Sí.
Como
sí,
bien
sí.
Dice Alberto Sibén, muchísimas gracias
por
estar con nosotros y por acercarnos a este mundo del mar, quizá a veces tan desconocido. Muchísimas gracias.
Gracias, un
fuerte abrazo.
Salve, estrella de los mares, de los mares iris, de eterna aventura. Salve, oh Fénix de hermosura,
con esta salve marinera de Diana Navarro nos vamos. Pero no se preocupen, les dejamos con la mejor información, con Mediodía Cope. Jesús Luis Aquistán estuvo en la producción y en el control técnico, Javier Poza. Gracias por escucharnos.
tu clemencia de consuelo, fervoroso, llegue al cielo y hasta ti nuestro clamor.